Muy bien, mis hermanos, entonces en esta mañana nosotros tenemos el tema La supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Me gustaría que nosotros pudiéramos abrir nuestras Biblias en el Salmo 50, el verso 21. Salmo 50, verso 21. Dice así la palabra del Señor: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Amén. Es el Señor hablándonos a nosotros. Quizás en una de las cartas que escribió Lutero a Erasmo, Lutero le decía a Erasmo de la siguiente forma: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y probablemente este erudito, Erasmo de Rotterdam, se hubiese ofendido al escuchar ese reproche de una persona que venía de una clase baja, como lo fue Lutero, hijo de un minero. Sin embargo, como dice Arthur Pink, Erasmo lo tenía bien merecido. Nosotros también, aunque no tengamos lugar entre los líderes religiosos de esta era degenerada, pecaminosa, alejada de Dios, presentamos la misma denuncia contra la mayoría de los predicadores de nuestros días y contra quienes, en lugar de escudriñar las Escrituras, en lugar de estudiar las Escrituras por sí mismo, aceptan perezosamente las enseñanzas de otras personas o de otros maestros. En la actualidad y casi en todas partes se sostienen los más deshonrosos y más degradantes conceptos acerca de la autoridad y el reino del Todopoderoso. Para millones de personas en este siglo XXI, aún entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. El Dios de las Escrituras es completamente desconocido. No conocen al Dios de las Escrituras. En la antigüedad, Dios se quejó con respecto a Israel, una nación apóstata, Israel, diciéndole lo que nosotros leímos en este Salmo 50, 21. Esa parte: pensaste que yo era tal como tú. Pensaste, eso es el Señor hablando, que yo era tal como tú. Y mis hermanos, esa debería de ser nuestra acusación también en una generación de cristianos apóstatas, los cuales nos ha tocado vivir a nosotros como iglesia local aquí. Los hombres imaginan que ese Dios altísimo lo mueven los sentimientos y no los principios. Ese es el concepto que está en la sociedad, en el mundo cristiano, evangélico, que a Dios lo mueven los sentimientos y no los principios. Muchas personas suponen que dicen que la omnipotencia es una ficción vacía y que Satanás puede desbaratar los planes de Dios. Que Dios constantemente está forjando un plan o propósito, renovando un plan o propósito, porque Satanás tiene la capacidad de destruirlo. Y por eso los planes de Dios están constantemente movidos a cambio. No lo proclaman así desde los púlpitos, pero eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos creen en la práctica. Esas personas declaran abiertamente que sea cual fuere el poder que posea Dios, ese poder ha de ser restringido a la ciudadela de libre albedrío. Eso es lo que más abunda en nuestros tiempos. Y que cualquier cosa que Dios pueda hacer debe de estar supeditado a lo que el hombre desee permitir que él haga. Y eso es una herejía, eso es una aberración, eso es un gran pecado. Un gran pecado, mis hermanos. Pero eso es lo que nosotros vemos en nuestro tiempo. Eso es lo que abunda en nuestras, muchas iglesias, no en nuestras iglesias, muchas iglesias. Rebajan lo que es la expiación de Cristo. Que Cristo expió, cargó, sufrió, se puso en lugar nuestro a una medicina. ¿Y en qué sentido ponen la expiación de Cristo a una medicina? Porque dicen que la expiación de Cristo, que Cristo murió por todos, y el que se toma, el que acepta ese regalo, entonces le es efectivo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que hemos visto aquí, mis hermanos. Que Dios está sujeto a la decisión que tome el hombre para entonces él actuar. Pero nosotros hemos visto que eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El Dios del siglo XXI no se asemeja más ya al soberano supremo de las Sagradas Escrituras. Ya no se asemeja a ese Dios que todo lo puede. Como dice Spink en este libro, él ha querido, el hombre de este siglo, ha querido poner, comparar a Dios a una vela, llevar a Dios al término de una vela encendida, y no darse cuenta que ese Dios poderoso, grandioso, ese, si fuera a ser comparado, sería como el potente sol. Lo ha rebajado, lo ha llevado al suelo. Dice el fin de la siguiente forma: el Dios del cual suele hablarse desde el púlpito y en la escuela dominical, el que se menciona en buena parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una invención de la imaginación humana, una ficción del sentimentalismo sensilero. Los idólatras de fuera de la cristiandad se hacen dioses de madera o de piedra. Ustedes saben cuáles son esos, ¿verdad? Mientras que los millones de idólatras en el seno de la misma elaboran deidades producto de sus propias mentes. Él dice, los que están allá afuera se inventan figuras de madera y de piedra, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son esos. Pero los que están acá, dentro de la cristiandad, entonces se inventan también deidades fruto del sentimentalismo de esas personas. Lo elaboran en base al sentir de esa persona. Y dice él que esas personas en realidad no son sino ateos. A pesar de que dicen creer en Dios, a pesar de que dicen que están en una iglesia, esas personas son ateos. ya que no hay más alternativa posible que creer en un Dios absolutamente supremo o no creer en Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted hace de Dios cualquier otra cosa, pues el Dios que se ha revelado y que usted dice que usted conoce en las Escrituras, y usted no lo tiene como Dios, pues lamentablemente usted es un ateo, porque se ha inventado un Dios con D minúscula de su propia invención, de su propia imaginación. Un Dios cuya voluntad se puede resistir, cuyos designios pueden frustrarse y sus propósitos malograrse, no tiene derecho alguno a la deidad, y lejos de ser objeto digno de adoración, merece únicamente desprecio. Ahora bien, ¿a qué está haciendo referencia Arthur Pink cuando habla de este tipo de cristianos que está dentro de la iglesia pero que son ateos según él? ¿Usted me podría dar un ejemplo? ¿Dónde usted podría ver eso? Bien.
Porque no aceptan principios elementales de la escritura, sino que ellos quieren tener su papel protagónico o quieren poner, hacer ver su parte echando la palabra, ¿verdad? Que quieran tener un sentimiento egocéntrico.
Amén.
Ellos quieren tener un papel protagónico en el plan de la escritura.
Amén. Así es. Ya, pues.
Para mí, ellos son cristianos carnales.
Ok. Así es. Muy bien. Eso es cierto, mis hermanos. Y se manifiesta muchas veces en la forma de actuar, en la forma de predicar, en la forma de cantar, en la forma de vivir su vida. Quieren estar dándole orden a Dios, quieren estar mandando a Dios, quieren tomar control de su vida, y eso es lo que nosotros vemos a diario en la cristiandad moderna, en la cristiandad de estos tiempos. Nosotros debemos de entender que entre Dios y sus criaturas hay una gran distancia, y a Dios le ha placido acercarse al hombre a través del sacrificio de Cristo, a través de su vida de perfección, a través de su muerte y resurrección. Pero la distancia entre Dios y el hombre es infinita. El hombre no se puede acercar a Dios por sus propios medios. No existe en el hombre la capacidad humana, valga la redundancia, del hombre acercarse a Dios, del hombre buscar a Dios. Es Dios quien ha decidido acercarse al hombre. Como nos dice la palabra en Jeremías, Dios es el alfarero y sus criaturas nada más somos barro en sus manos, y Él puede transformar sus criaturas en vasos para honra o vasos para deshonra a su gusto. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Usted sabía eso? ¿Eh? ¿Lo sabía o no? Salmo 2:9. Oiga como nos dice el Señor en este salmo. La salvación es del Señor. Perdón. Tú los quebrantas con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Si todos los ciudadanos del cielo, si todos los ciudadanos de la tierra se unieran para en contra de ese Dios, a Dios no le causaría ninguna inquietud, no le preocuparía. Y eso, esa rebelión tendría menos efecto, como dice el autor, que la que tienen las olas, y él pone un ejemplo, las olas del Mediterráneo sobre la elevada roca del Gibraltar, la elevada roca del Gibraltar. La supremacía absoluta, universal de Dios, se declara llanamente y sin ambages en muchos lugares de las Escrituras. Y vamos a considerar algunos versos, solamente a leerlo, para que usted vea que sí tenemos razón para defender este principio. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. Dice de la siguiente forma: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Obsérvese, mis hermanos, que ahí dice: Tú dominas. Tú dominas. No dice dominarás. Lo dice en presente. Es decir, ahora Dios tiene control de todas las cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6, también nos ayuda un poquito. Segunda de Crónicas 26, dice de la siguiente forma: Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿Hay algo que pueda resistir a Dios? Eso es lo que dice ese término, esa palabra. Don Emilio, si te puedes sentar de este lado, porque esa soncilla afloja. Bien. Job capítulo 23, verso 13. Job 23, 13. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede él juzgar a través de las densas tinieblas? 23.13. Pero él es el único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Ese es el pasaje. Pero tú eres el único. Pero él es el único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. El Dios de las Escrituras no es un falso monarca, no es un soberano imaginario. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Job 42:12. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él hace todo lo que ha determinado, Él cumple todo lo que ha decretado. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Y por qué es así? Proverbios 21:30 nos responde, nos da una luz por qué todo es así. 21:30 dice: no vale sabiduría ni entendimiento ni consejo ante el Señor. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. No vale sabiduría ni entendimiento ni consejo ante el Señor. Las Escrituras, mis hermanos, nos presentan de manera gráfica lo que es la supremacía de Dios sobre la obra de sus manos, las obras de sus manos. Las materias inanimadas, la tierra, la roca, el sol, cumplen las órdenes de su Creador. A su mandato el Mar Rojo se dividió en dos. Nos dice Éxodo que las aguas se formaron como muros y el pueblo de Israel pudo cruzar en medio del mar, como si estuvieran caminando en tierra seca. En Números 16, cuando se rebelaron algunos en contra de Moisés y la palabra que Dios había dicho, dice que la tierra se abrió y los rebeldes descendieron vivos al abismo, al Seol. Cuando Dios lo ordenó, el sol se detuvo. Porque a pesar de que en cada historia, o en muchas de ellas, usted ve que eran palabras que decían algunos hombres de Dios, era la voluntad de Dios la que se establecía. No era porque hubiera el deseo de alguno, o porque alguno tuviera la palabra para declararlo. No era eso, mis hermanos. No era eso. En una ocasión también el sol caminó 10 grados atrás en Isaías 38:8. Para manifestar la supremacía de Dios, Dios le ordenó a unos cuervos que hicieran qué cosa. ¿Quién sabe esa historia? ¿Qué hicieron unos cuervos? Le llevaron comida a Elías para que lo mantuvieran allí. Que el hierro flotara sobre el agua. ¿Cuánto han visto el hierro flotar sobre el agua? Esa sola vez. Esa sola vez. Cerró la boca de los leones cuando Daniel y sus amigos fueron echados al pozo donde habían leones hambrientos. También hizo que el fuego no quemara a esos tres jóvenes hebreos, a quienes también habían sido echados en las llamas. Así que podemos resumir todo eso en lo que nos dice el Salmo 135:6. Salmo 135:6 nos dice de la siguiente forma: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La supremacía de Dios también se manifiesta en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Si nosotros nos vamos leemos a Éxodo capítulo 34, verso 24, hay algo que pudiera pasar desapercibido en nuestra lectura regular de la palabra de Dios y de ese pasaje bíblico, algo desapercibido, algo que nos llevara. Lo leí y ya. Dice así, 34:24. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas tres veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. En el pueblo de Israel estaban las fiestas anuales, que todo el pueblo tenía que reunirse, tenía que congregarse primero en primera instancia cuando estaba el tabernáculo, donde estaba el tabernáculo. Allí se reunían, y luego cuando fue construido el templo, el lugar que Dios había designado para que en esas fiestas solemnes el pueblo se reuniera, fue Jerusalén. Nosotros tenemos que remontarnos a esa época y a las pocas facilidades de transporte que existían. Usted puede decir hoy, yo voy a llegar de un pronto a Asua, ¿verdad? Voy para Asua y vengo en la tarde. Pero en aquel entonces, una distancia como Asua podría tomar días, porque la mayoría de las personas eran a pie que hacían esas distancias, recorrían esas distancias. Entonces, por esa razón, cuando Dios convocaba al pueblo a esas fiestas solemnes, que aquí dicen que eran tres fiestas, ellos tenían que moverse de su casa, de su hogar, y caminar días para llegar a la fiesta, durar allí el tiempo que durara la fiesta, y la misma cantidad de días para regresar. Y Dios le dice que ellos iban a ir tres veces al año, todos los varones de Israel debían dejar sus hogares e ir a Jerusalén. Pero durante todo el tiempo en que le tocó vivir a Israel, previo al cautiverio, estas personas siempre vivieron rodeados de pueblos hostiles que los odiaban por haberse apropiado de sus tierras. Entonces, siendo así, ¿qué le impedía a los cananeos, aprovechando la ausencia, porque solamente las mujeres se quedaban, aprovechando la ausencia de los hombres, qué le impedía a estos hombres que odiaban a Israel apoderarse, matar a las mujeres, matar a los niños y tomar posesión de sus propiedades, de sus haciendas, de sus tierras? ¿Qué le impedía eso? La palabra que Dios había hablado, la voluntad de Dios estaba aún sobre los impíos. La voluntad de Dios estaba aún sobre los impíos. ¿Cómo Dios podía prometer que no nadie iba a desear siquiera la tierra de los hebreos mientras ellos estaban en sus fiestas? Mientras los hombres estaban en sus fiestas cristianas, fiestas religiosas, ¿verdad? Por si acaso, porque llegaron de último, malinterpreta. Proverbio 21:11 nos habla de eso. Nos dice de la siguiente forma: cuando el insolente es castigado, el simple te hace sabio. Pero cuando... déjeme ver. 21:1. Sí, yo estoy leyendo mal. Necesito lente, hermano Danilo, también. No te dejaría buscarlo. 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le plaza. Ese. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le plaza. ¿Quién es que dirige donde le plaza? Dios. ¿A quién? al corazón del rey, al corazón del presidente, al corazón de cualquier gobierno humano. Dios dirige. Quizás luego de nosotros haber leído todo esto, pudiera darte el caso de algunas personas que comenzaran a objetar que una y otra vez nosotros leemos en las Escrituras cómo muchos hombres desafiaron a Dios, resistieron su voluntad, quebrantaron sus mandamientos, desestimaron sus amonestaciones y se hicieron oídos sordos a las exhortaciones de Dios. Y si eso es cierto, que es así, ¿eso anula lo que hemos dicho anteriormente? ¿Anula eso lo que hemos dicho? Porque entonces, si eso anularía, entonces estaríamos entrando en un proceso de contradicción. Y entraríamos entonces a decir que la Biblia se contradice, como muchos dicen. Muchos liberales, cristianos entre comillas, liberales. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando estas personas muestran rebeldía, están mostrando una rebeldía en contra de la palabra externa de Dios, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha mandado, y eso el hombre está siempre rebelde en su corazón, el impío. Pero a pesar de ello, la rebeldía del hombre impío no va a impedir que Dios cumpla sus planes y sus propósitos aquí en la tierra. Porque no sé si usted se acuerda que yo estuve predicando hace un tiempo de que en ocasiones hasta el pecado de algunos Dios lo usa para glorificarse en la vida de sus hijos. ¿Se acuerdan que lo hablamos de eso? ¿A quién hacíamos referencia? A José. El pecado de los hermanos de José lo llevaron a querer matarlo, a intentar matarlo, luego venderlo como esclavo, y ese fue el medio que Dios utilizó para él glorificarse en la vida de José y para luego traer el arrepentimiento, como veremos en esta mañana durante el mensaje, el arrepentimiento en los 10 hermanos, en los 11 hermanos de José. Así que Dios tiene todo organizado, a Dios nada se le escapa. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Nosotros debemos de saber que ninguno de nosotros cumplimos perfectamente la norma de conducta que Él nos ha impuesto. Ninguno de nosotros. No somos perfectos en esta tierra. Pero a pesar de ello, los designios de Dios siempre se van a llevar a cabo hasta en el más mínimo detalle. Lo que Dios se ha propuesto hacer, Dios lo va a cumplir, hasta en más mínimo detalle. Entonces, cuando usted ve que algo no se da en la vida, por H o por R, usted puede estar seguro de que fue la voluntad de Dios que no fuera así en ese momento. Y que Dios tiene planes mejores para usted. ¿Quién más dice amén?
Amén.
Muy bien. La supremacía absoluta universal de Dios se afirma con igual claridad también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1 verso 11 nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la palabra griega que se utiliza ahí es hacer efectivo. Cuando dice que Dios hace, dice, el término griego es se pudiera traducir también como hace efectivo. Por esa razón nosotros leemos Romanos 11, 36 que nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Los hombres pueden jactarse de ser agentes libres con voluntad propia y de que son libres de hacer lo que les plazca. Y pueden decir, Efesios capítulo 1, verso 11. 1. 1, 11. 1, 11. 1, 11. Y las personas pueden hacer planes y pueden tener proyectos. Sí. Dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Podemos tener planes, podemos tener proyectos, como nos dice Santiago capítulo 4, verso 13 al 14. Y ese autor nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, tengan cuidado, yo tratando de traducirlo a mí, o darle una propia interpretación, tengan cuidado.
Pastor,
tengan cuidado, sí.
Lo que pasa es que te dijo 1.11,
ah,
pero no es Efesio, es Romanos 11.36.
No, Romanos 11.36 es el que dice, porque de él, para él y por él son todas las cosas, él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Efesios 1.11 dice, porque él hace,
también él hemos tenido herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas
conforme al tiempo de su voluntad. Exactamente, eso es. Lo único que esta es la versión Reina Valera. El que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Muy bien, entonces, mis hermanos, en Santiago capítulo 4 nos habla acerca de eso, de que tenemos que ser cuidadosos. Hay personas que dicen, bueno, si yo consigo esto, ya se arregló todo. Y no tienen en cuenta a Dios. Y hay otras personas que están del otro lado. Piensan que si dicen, si Dios quiere, ya como que Dios está obligado a darse. Porque ya dijo la palabra mágica. Es decir, como dije al principio, han convertido a Dios en un ídolo. No es el Dios de las Escrituras, no es el soberano, no es el supremo Dios, sino un Dios que es un títere manejado al antojo del deseo, del sentimiento del que lo está manejando. Pero la palabra de Dios no nos presenta a ese Dios. Amén. Y eso lo hemos venido estudiando aquí en José, mis hermanos. Acuérdense que José pasó por 13 años de pruebas, 13 años de luchas. Ahora, Dios exaltó a José porque tenía un propósito, un plan específico. Eso no quiere decir de que Dios quiera poner a todos, como dicen algunos en las calles, algunos de la prosperidad, que todos van a estar arriba. No, mis hermanos, porque en ese entonces no solamente José era creyente. Podríamos decir, si los circunscribiéramos a los hermanos, diríamos que ni siquiera los otros 11 hermanos tienen un papel protagónico. Nosotros solamente podemos ver a Judá, a Simeón, que estuvo preso, a Benjamín, que era el más pequeñito, pero no se oye más nada. A Dios le plació usar a José. Amén. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hacemos planes, debemos de tomar en cuenta a Dios. Y esos planes deben de llevarnos siempre a orar constantemente, pidiendo la dirección a Dios. Porque hay veces que tenemos deseos, tenemos anhelos de conseguir algo, y son sentimientos, no son malos, pero no están dentro de los planes de Dios, el concedernos en un momento dado. Por esa razón debemos de poner todos nuestros planes, nuestros proyectos en las manos del Señor. Y ser cuidadoso de hacer planes pensando que las cosas van a funcionar porque están bien hechos, porque los planes están bien elaborados. Le voy a leer el capítulo 4 de Santiago, verso 13 y verso 15. Y voy a leer el 14. Dice, verso 13, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Mucha gente que hace planes así, ¿verdad? Y es correcto, no está mal hacer planes. No está mal, ahí no está diciendo que esté mal eso. Pero, dice el verso 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que es un vapor? ¿A qué está haciendo comparación Santiago? ¿Qué es un vapor? Sí, es exacto, pero ¿A qué están comparando el vapor? A la vida. La vida. Ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debe ser la actitud del creyente. Dígame usted. Sí, claro. Sí.
Pero eso no significa, eso no me da la pinta de que tú vas a salir 100% bien o que te va a dar conforme a lo que yo había planeado. Que no se ve.
Exacto. Exacto. Sí, así es. Así es. Siempre el Señor nos manda a planificar, ¿verdad? También tenemos la parábola de aquel hombre que comenzó a construir una torre y después no tenía para terminarla, o el hombre que fue a entablar batalla contra una cantidad de soldados y luego no pudo calcular si podía hacerle frente a esta cantidad con aquella cantidad mayor. Siempre nos manda a planificar, pero toda planificación y todo proyecto siempre debe de estar en las manos de Dios y esperando que sea Dios quien esté obrando. Amén, eso es muy importante. Entonces, tomando esto como referencia, también debemos de entender que nuestras vidas no son el producto de un destino ciego, ni tampoco el resultado de la suerte caprichosa. Usted también debe de entender que cada detalle de nuestras vidas fue ordenado por ese Dios viviente y soberano. Tomando eso como referencia, a pesar de que la vida es vapor, la vida es neblina, pero nuestra vida ha sido ordenada por Dios. Nosotros no llegamos por casualidad acá. Hay personas que quizás te sientan así por las situaciones adversas que se enfrentan en el diario vivir, pero debes de entender que no está aquí por casualidad. Y cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no hay nada que pueda llegar a nuestras vidas si no es porque es la voluntad de Dios que así lo permita. Amén. Para los creyentes. Siempre aprenda eso. Esa es una de las ventajas que tenemos de ser hijos de Dios. Cuando nosotros hemos confiado en Cristo para salvación, cuando Él es el Señor de nuestra vida, cuando en nuestro corazón hay un deseo, hay un anhelo de obedecer, de seguir sus pasos, ese deseo es una señal inequívoca de que Él real y efectivamente habita en nuestros corazones. Él ha hecho posesión nuestra de toda nuestra vida, y todo lo que ocurra en la vida de este hombre o mujer de Dios siempre estará supeditado a los planes eternos que Dios tiene para esa persona. Amén. Y ahí se ve. Y ahí entonces nosotros podemos estar tranquilos en este hecho. Podemos estar tranquilos porque quien ha prometido eso es el supremo Dios, el Dios glorioso, el soberano. Yo como hombre puedo fallar, yo como hombre puedo prometer, y muchas situaciones, muchas imprevistos me lleven a no poder cumplir con lo prometido. Pero a Dios no le ocurre eso. A Dios no le ocurre eso. Dios es soberano. Dios es el sustentador de todas las cosas. Dios ha decretado todas las cosas. Y como Dios ha dicho en su palabra, y su palabra no se equivoca, todas las cosas cooperan para bien aquellos a quienes Él ha llamado. Amén. eso no es garantía de que no nos vamos a enfrentar a situaciones adversas en la vida. No, no está hablando de eso, porque la persona también pudiera malinterpretar y pensar que a los hijos de Dios nada le va a ocurrir. Eso no es lo que está diciendo, sino que todas las cosas que ocurren en la vida del creyente tienen un bien mayor. Buscan, persiguen un bien mayor. Quizás en el momento no lo podamos ver. Quizás nos tome tiempo verlo, pero lo cierto es que todo lo que le ocurre, nos ocurra como hijo de Dios, siempre cooperan para ese bien mayor. Amén. Entonces, eso debería de proporcionarnos a nosotros consuelo, certeza, poder. Como dice el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Eso debería de llevarme entonces a aprender a confiar de Dios, confiar en Dios más, a escudriñar su voluntad revelada en las Escrituras. Allí es que está revelada su perfecta voluntad. Allí es que Dios nos habla, nos ministra, nos muestra su voluntad, mis hermanos. ¿Qué le parece? Muy bien, ¿alguna pregunta?